mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Y 31 minutos. Muy buenos días a todos. Comenzamos la semana hablando de batallas, porque dicen que las únicas batallas que se pierden son aquellas que nos enfrentan. Hoy es un día para que nos acordemos de todas esas mujeres, también hay algún hombre, que libran mil batallas todos los días para luchar contra el cáncer de mama. Un día gris, el de hoy, con lluvia, pero también verde esperanza, porque aunque es uno de los tumores más frecuentes en las mujeres, también es uno de los de más alta tasa de supervivencia. Por eso hoy nuestro homenaje desde la mañana de COPE Coruña a todas esas mujeres valientes que día a día libran mil batallas, que día a día nos demuestran que se puede sobrevivir al cáncer.
La fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña.
Es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. De esta cuestión hablaremos aquí en la mañana de COPE Coruña y también de ese comienzo de la campaña de vacunación contra la gripe. De más batallas vamos a hablar en la mañana de COPE Coruña, porque la flota de cerco ha decidido amarrar indefinidamente, porque la escasez de cuota que tienen a día de hoy les hace inviable seguir trabajando. Y vamos a hablar también de otra lucha, la de los sindicatos, para que Setesa Parki readmita a 10 trabajadores despedidos el pasado viernes, en cuanto se hizo con la concesión del servicio de la hora. Y vamos a invitaros a que visitéis en el Sporting Club Casino, quedan poquitos días hasta este miércoles, una exposición muy interesante, una exposición que nos da detalles de lo que han sido 100 años de la policía científica aquí en nuestra ciudad. Y como todos los lunes, terminaremos la mañana con la actualidad de Oleiros. Así que comenzamos, y como siempre lo hacemos, con la información de servicio.
Si te quieres y acompaña, y si es tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Un pasito más.
Y damos un pasito más, acercándonos hasta el centro de pantallas de la policía local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan, ¿cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ahora mismo no hay complicaciones en el tráfico, pese a que la mala climatología podía presagiar que hubiera algunas complicaciones. Ahora mismo el volumen de vehículos no es demasiado elevado. Únicamente destacar el entorno del Plaza Orense, la Ronda Utiero, también la confluencia con Avenida Arteixo y Calle Juan Flores, son los viales que presentan mayor intensidad.
¿Accidentes?
Pues tenemos uno registrado a primera hora de la mañana, a las 7:35. Se trata de un atropello en un paso de peatones en Joaquín Planes, delante de la estación de ferrocarril. Una chica de 18 años resultó herida de carácter leve, trasladada por el 061 al Hospital San Rafael.
¿Alguna previsión para esta jornada, Juan?
Pues no tenemos ninguna para lo que resta de día.
Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Y vamos a contaros ya dónde está la gasolina más barata en esta jornada. Gasolina 95, gasolineras de la avenida de Calvo Sotelo número 5 o la de la avenida de La Habana sin número. Ahí tenemos la gasolina 95 a 1,16 céntimos. En el caso de la gasolina 98 podemos elegir entre la gasolinera de la avenida de La Habana sin número o la de la avenida de Finisterre en el kilómetro 1,500. Gasolina 98 hoy a 1,28. Y finalmente la diésel, gasolineras de la avenida de Finisterre, kilómetro 1,500, o la de Alfonso Molina, diésel hoy a 1,7 céntimos. Y muy pendientes del tiempo, conectamos con Meteo Galicia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María. Menudo día hoxe.
Hoxe toca auga, non? Uh-huh. Efectivamente. Non é Coruña zona máis chuviosa de Galicia, que toca a peor parte no norte da provincia de Lugo, pero en todo caso temos chuvias persistentes que xa facía bastante tempo que non nos tocaba un día así, non? Sobre todo porque non dá parado, non?
Uh-huh.
A verdade é que hoxe o que queda de día na Coruña, por suposto, o ceo vai seguir cuberto, o vento vai seguir soprando do nordés con intensidade moderada e tamén vai seguir chovendo. É verdade que co avance da tarde a chuvia irá a menos, choverá xa de xeito un pouco máis intermitente e menos cantidade de auga. Pero en todo caso mantemos un día de chuvias sin oscilación no termómetro prácticamente, non? A mínima foi moi alta na cidade, probablemente hoxe a máxima pois pouco varíe, nos movemos entre os 16 graus que tivemos de mínima e unha máxima que como moito chegará aos 17, 18 graus.
A causa...
Pero isto ten unha data de caducidade moi clara que hoxe, non? Porque a partir de mañán xa pois gaña terreno o anticiclón, vai seguir soprando o vento do nordés, é verdade que o ceo ainda vai estar parcialmente cuberto, pero mañán xa non agardamos chuvias e tamén o que queda de semana pois teremos un tempo seco e bastante agradable.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Ata logo, bo día.
Estás a mi lado.
Y hay reservas bajas de todos los grupos sanguíneos, excepto del grupo A negativo. Así que muy importante acudir a donar sangre. En el día de hoy tenemos una unidad móvil hasta las 2:30 de la tarde en el aparcamiento de Cruz Roja. Y ya sabéis que permanentemente está el Hospital Universitario de A Coruña. Recordamos, reservas bajas de todos los grupos sanguíneos, excepto del A negativo.
Entre mis labios nacerán poemas que serán un señuelo para reír, para llorar, para...
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 14 de noviembre, Teatro Colón, Coruña. Entradas en ataquilla.com y taquilla Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
12 y 38 minutos, actualizamos lo que está pasando en este lunes 19 de octubre, un lunes con bastante inclemencia meteorológica, y hay que recordar en cuanto al tráfico que la autovía de Carballo sigue cerrada hasta este viernes entre A Coruña y Arteixo. Se recomienda utilizar alternativas como la tercera ronda o evitar circular por Sabón en horas punta. La DGT inicia también hoy una campaña especial de control en las vías convencionales de Galicia. Vigilarán cuestiones como el exceso de velocidad, el uso del cinturón o las distracciones, que incluyen la utilización del móvil o auriculares durante la conducción o el uso de GPS. Y de esta madrugada los bomberos han sofocado los incendios en sendos contenedores situados en la calle Diego Delicado y en el número 105 de la Ronda de Outeiro. Recibieron aviso de la Policía Nacional pasada la 1:30. En página municipal, el pleno extraordinario de mañana martes aprobará la composición del Tribunal Económico Administrativo Municipal. Finalmente hace que lo forme el socialista Isidro Frías, secretario de la agrupación local. Los populares propondrán a José Antonio Gómez García, jefe de servicio de servicios sociales, con el bipartito y el PP y actual responsable de bibliotecas. Han recibido la aprobación para ir a pleno en una junta de gobierno celebrada esta mañana. El alcalde y la concejala de Justicia Social han presentado a la oposición su proyecto para la renta social municipal. Noel Abao, cuéntanos.
Sí, la intención es recabar el apoyo del resto de grupos y también de colectivos sociales para poder aprobar el texto antes de fin de año e incluir una dotación de 3 millones de euros de los presupuestos de 2016. La renta social municipal se dirige a personas con pocos o ningún recurso que no cobran la RISA. Contempla un pago mínimo de 523 euros mensuales, todo en función del número de personas que hay en la unidad familiar. También el abono de facturas de luz, agua, alquiler o hipoteca, si fuese necesario. Su implantación no mermará las ayudas que otorgan otras ONGs, al entender el concello que realizan una actividad complementaria.
Gracias, Noela. El Gobierno local, por cierto, vincula el cese del técnico superior de servicios sociales al cumplimiento de un fallo del Tribunal Superior. Pedro Rial, responsable de la ejecución del plan para desmantelar Penamoa, fue destituido el 30 de septiembre entre las críticas de grupos como el Partido Popular. La concejala de Justicia Social dice que ha sido un cese obligado por un recurso de la CIGA en contra del nombramiento interino del cargo. Aseguran que su cese nada afecta a la continuidad de los planes municipales en trámite para erradicar los asentamientos precarios. Y el BNG pregunta al Gobierno local por la colocación de lonas de publicidad en la torre de la estación de San Cristóbal. Han registrado esta mañana varias preguntas para su respuesta por escrito. Entienden este hecho como un ataque vandálico al patrimonio urbanístico, cultural y social de la ciudad. Y la agrupación socialista entrega hoy en Ecuscebra la ropa recogida en las donaciones de su campaña Septiembre Solidario. Más de 1,5 millones de personas han utilizado el eje atlántico de alta velocidad desde su puesta en servicio en abril. Lo ha dicho la ministra de Fomento en el programa Herrera en COPE, que hoy se ha emitido desde Vigo. Ana Pastor ha destacado que siguen las obras para completar la conexión con la meseta. La escuchamos.
Lo importante en lo que estamos trabajando es en la conexión con la meseta, donde se han invertido en esta legislatura más de 3.000 millones de euros. Se están haciendo túneles, viaductos, porque la orografía es complicada. Y son obras que si no vas allí, la gente no las ve, pero tienen que saber y tienen que pueden ir a verla, si los ciudadanos lo piden, que se esté haciendo una gran inversión.
Mantiene que la entrada en servicio de la alta velocidad en Zamora esta semana beneficiará a Galicia. En este programa especial, Alberto Núñez Feijóo ha descartado absolutamente ir en las listas del PP al Congreso o al Senado en varias preguntas que se le realizaron. Feijóo ha evitado, no obstante, confirmar si aspira a un tercer mandato como presidente de la Xunta. Más nombres propios. Pilar Cancela y Ricardo García Mira encabezarán la lista del PSOE para el Congreso en las elecciones del 20 de diciembre. Así lo ha ratificado la Dirección Federal de los Socialistas en el Senado. La lista la encabeza el ferrolano Ángel Mato, mientras que el exalcalde Javier Losada queda en un cuarto puesto. A las 2:20, como siempre, ampliamos estas y otras cuestiones en Mediodía Cope Coruña con Noela Bao. Ahora, los deportes.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado. Salón nupcial Expovec, sábado y domingo en Palesco.
Pues ya está todo.
Entonces, bueno, dígame, ¿qué le debo por la instalación de todas estas lámparas?
Nada, hombre, es completamente gratis. Con lo que se ha ahorrado ya se va usted donde quiera.
¡Pero Paco! ¿Qué haces bailando con el instalador de luces?
¡Aprendiendo salsa, cariño! ¡Que nos vamos al Caribe!
Pero suélteme, por favor, no se arrime tanto.
¡Calle, calle! ¡Que esto se baila agarrado! ¡Suéltalo!
Ven a Lúcete, porque ahora con nuestros productos LED ahorrarás consumo. Y además la instalación es totalmente gratis. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lúcete!
En Coruña, Centro Comercial Concor. Y en Ferrol, Centro Comercial Concor, junto a Mercamueble.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated.
La mayoría de la flota de Cerco en Galicia ha anunciado que amarra de forma indefinida. Andrés García es el portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, de Acerga. Andrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos por qué hemos llegado a esta situación.
Bueno, hemos llegado a esta situación, ya llevamos denunciándolo desde el año pasado, porque nos hemos quedado sin cuotas de pesca. Ahora mismo no tenemos ni cuota de anchoa, ni cuota de jurelo, ni muy pocas posibilidades de pescar sarda, porque ya estamos acabando la cuota y es imposible hacer una pesquería dirigida a ella. La única opción que nos queda es la sardina, 6.000 kilos barco semana, y muy difícil hacerlo, y no es rentable, no hay manera de poder salir al mar y rentabilizar la pesca.
¿Por qué esta escasez de cuotas?
Bueno, pues esta escasez viene desde el año 2014. Se hizo un reparto en el año 2013 de la cuota. Galicia sale muy perjudicada. En el año pasado ya tuvimos muchos problemas, este año tenemos muchos más. Y mientras a otras flotas les sobra cuota, a nosotros nos falta. Por tanto, llevamos denunciando que este reparto no vale, está mal hecho, que no es proporcional. Y la prueba de ello es lo que nos lleva ocurriendo desde que esto se está llevando a cabo.
¿Qué cuota, Andrés, haría viable vuestro trabajo?
Bueno, nosotros lo que tenemos, lo que pretendemos, desde luego, es poder pescar en las mismas condiciones que los demás barcos del Cantábrico Noroeste. Siempre se hizo así, hasta que llegó este reparto. La cuota, repartirla por tripulante y asignarla a cada barco una cuota según su número de tripulantes diaria. Y cuando se acabe la cuota, que se acabe para todos. Lo que no puede ser es esto que está ocurriendo. A nosotros nos matan al hambre, porque así, aunque suene tan fuerte, es lo que ocurre, ¿eh? Nos dejan sin posibilidades de pesca, por tanto no podemos ganarnos la vida, mientras otros pues sí pueden y les sobra.
Hombre, digo yo que si habéis decidido amarrar es porque la situación es muy, muy mala.
Pues claro, esto ya es crítico, ya no se puede seguir más así. Van arrinconando hasta llegar al extremo de tener que amarrar la flota.
¿Qué apoyo necesitáis que haga la administración gallega?
Bueno, pues la administración gallega lo que tiene que hacer es explicarle a Madrid la situación en la que está la flota gallega, ¿eh? Y exigir que se tomen medidas para corregir esto.
¿Cuándo se podría corregir esto? ¿Para el año?
Claro, claro, claro está. Esto hay que,
o sea, este,
hay que
año ya, este año ya está perdido.
Lo que hay es que empezar a sentarse y a hablar, y hay que corregir lo que está mal hecho, porque cuando algo se hace mal, lo que hay que hacer es dar un paso atrás y corregirlo. Y eso es lo que hasta ahora no está dispuesto a hacer la Secretaría General de Pesca. Pues nosotros necesitamos que se corrija esto.
Ahora decidís, Andrés, amarrar. Si esto se prolonga en el tiempo y en algún momento volvierais a faenar, ¿cuántos barcos volverían a faenar?
Bueno, nosotros hemos pedido el apoyo de todo el cerco gallego, porque todos están en la misma situación. Aquí muy pocos barcos se salvan de esta situación. Todos estamos igual. Por tanto, todos desde cerca esperamos que el amarre sea mayoritario y volveremos a faenar pues cuando las condiciones lo permitan. Lo que nosotros no podemos o no queremos es estar parados, porque nosotros necesitamos ir al mar para ganar dinero y que nuestras tripulaciones ganen un sueldo digno. Pero ahora mismo no es imposible.
Claro, yo lo que te decía era, pasado este amarre de momento indefinido, ¿habría barcos que ya no volverían a faenar? ¿Podría pasar esto?
Podría, es que eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. De los barcos, pase lo que pase, muchos ya no podemos volver a faenar. Desde luego los de Acerga, o la Secretaría General de Pesca dispone de alguna manera para que nosotros tengamos cuota y podamos volver a ejercer la actividad, o tenemos que seguir amarrados porque no podemos pescar.
¿Por qué entregáis los roles de los tripulantes?
Bueno, entregar el rol es la documentación del barco. Si el barco está parado porque no podemos mantener la actividad, pues lo entregamos en capitanía en señal de que eso es lo que está ocurriendo. Y nos piden el correspondiente certificado de que entregamos por falta de viabilidad económica.
Andrés, pues mucho ánimo y ojalá que la cosa mejore.
Muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado. Mira el otoño con otros ojos. Dile adiós a las patas de gallo, ojeras y bolsas con la promoción contorno de ojos de Body Bright. Solo este mes, un tratamiento completo de 10 sesiones de 30 minutos con radiofrecuencia y parches de colágeno a un precio increíble, 90 euros. Y los efectos se notan desde la primera sesión. Body Bright Coruña, Cabo Santiago Gómez 2, esquina Juan Flórez. Teléfono 981-140084. Ciencia al servicio de tu cuerpo.
Deporte Campeón. Compromiso con la información deportiva local. Deporte Campeón. Fidelidad con rigor. El día a día del deportivo sin maquillaje. Deporte Campeón. Periodismo gallego para nosotros y para todos. Deporte Campeón. Las cosas del deporte como son.
mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
El pliego de condiciones del concurso público para adjudicar el servicio de la hora contemplaba la subrogación de la plantilla. Sin embargo, en las últimas horas, Setesa Parki despedía al menos 8 trabajadores, un número que la CIGA eleva a 10. Ernesto López, CEO responsable de transportes na CIGA, na Coruña. Ernesto, bo día.
Bo día.
¿Cal é a causa que aduce Setesa Parki para estes despedimentos?
Bueno, a causa non é ninguna. Porque non hai ninguna causa. É dicir, non é que o plego de condicións contemplar a subrogación, é que a subrogación ven contemplada no convenio provincial. Por lo tanto, se os traballadores reúnen os requisitos, que esa parte non pode aducir ninguna causa para non subrogar o personal. Simplemente, que esa parte colle unha concesión para números e sobran 10 personas. E se 10 personas se vota calle. E ese é o que nós creemos que está pasando. E entón nos o que pedimos é que o alcalde, como garante de todo este proceso, se posicione e presione a empresa para que cumpla coa legalidade. Non estamos falando de que faga ninguna cousa que esteja ao marxe da legalidade, simplemente que cumpla, que a empresa cumpla co convenio colectivo, que é subrogar a todo o personal.
Vosotros, Ernesto, reuníades vos con estes traballadores o pasado sábado. A eles que explicacións lles deron?
Variopintas, incluso algún traballador o tiveron hasta 8 horas na porta sin deixalo pasar, sin darlle ningún tipo de explicación. E ao final apareceron de forma atropellada pois distintos papeles onde se aducían despidos objetivos, que non cumplía os requisitos, que non formaba parte do servicio. Bueno, non pode haber ningún motivo. Es decir, nos entendemos que é un automatismo. Pero a empresa está adoptando unha posición que agardemos que o goberno da Marea, que se di o goberno do 99%, non lle consinta.
Vosotros, pola vosa parte, ides manter algún tipo de contacto coa empresa ou co concello?
Nos imos iniciar contactos tanto coa empresa como co concello, agardando que non sexa necesario ni siquiera interponer ningún tipo de demanda judicial, ni por supuesto movilizarse. Nos estamos dispuestos a plantear judicialmente batalla, pero también a plantear batalla desde el punto de vista de movilización. No entendemos que después de todo lo tortuoso que fue este proceso, ahora quien tenga que pagar los platos rotos que sean 10 trabajadores, que darán tipo mañana se quedan sin trabajo.
¿Vosotros lo que solicitáis es la readmisión de estos trabajadores?
Sí, a readmisión inmediata, que non pode ser de outra maneira. Non pode ser de outra maneira. Aquí non cabe que unha empresa poña talonario e mande a xente para cá. No. A readmisión inmediata. O alcalde, así como foi outro día a xinar co representante de CETES, a súa, bueno, e a quitarse foto e a xinar o traspaso de concesión ou a concesión, ten que solicitarlle a empresa, exigirlle a empresa que readmite de inmediato a todo o personal.
Visto o visto, Ernesto, agardades que podería haber máis despedimentos?
Pois non, sei. É dicir, nós xa non agardábamos que houbera ningún. Por lo tanto, como non hai ninguna lógica nos despedimentos, máis que unha lógica económica, é unha lógica meramente contable. É dicir, como supoño, como todas estas empresas presentan unhas propostas que para conseguir os concertos van a baixa, quen paga os platos rotos? A conta de resultados? Non. Os platos rotos os pagan os traballadores, que son os que asustan as fontes de resultados das grandes empresas.
Pois a ver que pasa, Ernesto. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Pues el alcalde esta mañana hablaba de que la empresa Setesa Parki se ha justificado estos despidos en que cobraban en A Coruña pero trabajaban fuera. Hacemos una pausita y hablamos antes de la una de otras cuestiones.
hijo, creemos que ya es hora de que viva solo.
Pero...
tu madre y yo nos independizamos, nos vamos de casa.
Cambiar es una actitud, y es que el cambio forma parte de nuestra vida. Te permite descubrir sensaciones nuevas y vivir momentos emocionantes. El nuevo Hyundai Tucson nace de esa actitud. Experiméntalo desde 18.900 euros.
Finisterre Motor, concesionario oficial Hyundai en Avenida Finisterre 326, La Grela, A Coruña.
Acércate a disfrutar de tus McMenús favoritos en tu nuevo restaurante McDonald's en Marineda City. Te esperamos en la segunda planta.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y antes de que lleguen las noticias de la una en estos cuatro minutitos que nos quedan por delante, os vamos a recordar que el 2016 está ahí, a la vuelta de la esquina. Y nosotros queremos contar con vosotros para realizar nuestro calendario del 2016. Así que hasta el 30 de noviembre podéis enviarnos una foto de la ciudad o de los alrededores en formato JPG o formato TIFF a 300 puntos de resolución. Solución al correo lacoruna@cope.es. Nos estáis mandando muchas instantáneas, muchas fotografías, todas muy chulas, pero hay algunas que no cumplen este requisito que os acabo de comentar, de esos 300 puntos de resolución que necesitamos para que se pueda imprimir con la calidad que se requiere en ese calendario. Así que antes de enviar vuestra fotografía, comprobar que tienen esos 300 puntos de resolución formato JPG o formato TIFF a ese correo lacoruna@cope.es. Nosotros subimos, de hecho ya hay bastantes fotos subidas en nuestra página de Facebook, el Facebook de COPE Coruña, y las 12 más votadas pues van a formar parte de ese almanaque de la cadena COPE del 2016. Además, los que ganéis tendréis premios, os sorprenderán esos premios que estamos preparando para todos esos ganadores. Los 12 más votados formarán parte de ese calendario 2016, y aunque suene repetitiva, mirar antes de enviar que tengan esos 300 puntos de resolución, porque después no nos servirían para formar parte del calendario, porque estaría la foto muy pixelada al tener que ser ampliada. Hasta el 30 de noviembre tenéis de plazo para mandarnos esas instantáneas. También, por cierto, recordaros que hay personas que nos están enviando más de una fotografía, solo una fotografía por persona para participar en este calendario 2016. Y recordaros que tenemos nuestras redes sociales, nuestro número de WhatsApp, el 699-1320, el 600-991320, para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras quejas, que nos mandéis fotos de todo aquello que veis que no está bien. Por ejemplo, pues hace un ratito el BNG iba a presentar pues una pregunta para su respuesta por escrito por esas lonas que están en la estación de San Cristóbal, y un oyente nos enviaba a nuestro número de WhatsApp una foto precisamente de esa estación de San Cristóbal con la publicidad en la torre. Bueno, pues todo eso, mensajes de voz, lo que queráis, nos lo podéis hacer llegar a ese número de WhatsApp, el 699-1320, 600-991320. Ya sabéis que también tenéis las redes sociales, nuestra página de Facebook de COPE Coruña o nuestro Twitter, @COPECORUNA, que podéis escucharnos a través de aplicación móvil y también a través de la página cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. En cualquier lugar del mundo podéis escucharnos desde ya. Nosotros vamos a hacer aquí un parón, vamos a escuchar las noticias de la una y a la vuelta muy atentos, porque os vamos a presentar una exposición muy interesante, 100 años de la policía científica aquí en A Coruña, que hay muy poquito tiempo para verla, solo hasta este miércoles. Está en el Sporting Club Casino, así que no os la perdáis. Enseguidita hablamos de esta exposición, antes las noticias de la una.
When the days are cold and the cards all fold in the
sea. La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Cien años años de policía científica en A Coruña. Ese es el título de la exposición que hasta este miércoles se puede ver en el Sporting Club Casino, una exposición muy interesante que nadie debe perderse. Vicente Ribeiro Sotero es el jefe de la policía científica de A Coruña. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué podemos ver en esta exposición?
Pues es una exposición itinerante que tiene nuestra comisaría general, y ahí tenemos pues desde un camión que nosotros llamamos LAI, que es el Laboratorio de Actuaciones Especiales, que es el que se desplaza cuando hay una catástrofe o una actuación que así lo requiere, y dentro pues tenemos un poquito de historia de lo que es la policía científica desde su creación en España pues en el año 1911 hasta nuestros días. Pues tenemos elementos curiosos como puede ser la cámara de Tillón para reseñas, y después pues desde armas, fotografía, pues algo de todo.
Han cambiado mucho las cosas, ¿no? En 100 años.
Muchísimo. Tenemos que pensar que en el inicio, pero el cine científico era simplemente pues la reseña de los detenidos, ¿no? Y de aquella época pues hemos pasado al día de hoy, donde pues abarcamos casi todo, ¿no? Y donde no podemos llegar, pues tenemos siempre la universidad y demás que nos pueden prestar colaboración.
A día de hoy, la policía científica de A Coruña, ¿qué cometidos tiene?
Pues somos una brigada con 37 funcionarios, entre policías y demás, y abarcamos pues casi todo. Es decir, en Galicia, pues casi todo lo que pasa en Galicia en el ámbito de nuestra competencia lo tenemos. Hay una serie de actividades que por razones operativas, económicas y sobre todo operativas, pues están centralizadas en Madrid. Es decir, nosotros no tenemos, pues por no tener, no tenemos laboratorio químico, porque no es necesario, porque la respuesta del laboratorio de Madrid pues no llega a los 30 días, entonces no es necesario que lo tengan, que esté en Coruña. No tenemos entomología forense, es decir, cuando hay un el estudio de los insectos en general, ¿no? Pues en vez de, no es rentable ni es operativo que esté en Coruña ni en otras jefaturas. Entonces, excepto esos servicios, acústica forense y alguna cosita más de técnicas identificativas, pues todo lo demás prácticamente se puede hacer en Coruña, desde donde damos también cobertura a todo Galicia.
Cada vez hay más medios, pero me imagino que también cada vez los casos son más complicados, porque solemos también ser más listos, ¿no?
Sí, las series de televisión, entre otras cosas, pues nos ayudan, nos dan una imagen distinta, ¿no? Una
imagen... ¿Ha hecho mucho daño CSI?
No, una cosa no sé si compensa la otra, ¿no? Pero por una parte es bueno, vende imagen, una imagen muy interesante y atractiva, pero por el otro lado sí es cierto que hay cosas que es como los trucos de magia, ¿no? Desde que se conoce pierden su encanto, y entonces pues cositas o vestigios que antes encontrábamos, pues ahora cuesta más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es la labor de la policía, siempre vamos un poquito por detrás, pero hacemos esfuerzos por estar ahí lo más cerca posible.
Y digo yo que los resultados no son tan inmediatos como en la serie.
No, en alguna entrevista me preguntaban qué diferencia hay. Pues básicamente el tiempo. Los recursos más o menos, pues salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, tenemos, los recursos son más o menos parecidos, pero por decir alguna analítica forense ahí es inmediata prácticamente, y nosotros nos cuesta nuestro tiempo lo mismo que otras pruebas, sí. El tiempo es la principal diferencia.
¿Existe el crimen perfecto?
Más que el crimen perfecto, a veces hay investigaciones que no se han concluido de la forma adecuada. Yo prefiero, evidentemente tenemos algún que otro caso que están sin resolver, ¿no? Y entonces se dice, es que la investigación, el crimen es perfecto, no. Primero, esa investigación no está concluida, no está conclusa. Entonces hasta que se termine, y se termina en el momento en que se detiene al culpable y se pone delante del juez y se aportan las pruebas necesarias para demostrar su culpabilidad. Mientras tanto, es perfecto, pero yo prefiero hablar de eso, de investigaciones no terminadas, y a veces hay errores, evidentemente sí los hay.
Y hay casos también que con la mejora de los medios se han solucionado con el tiempo.
Claro, tenemos, nos referimos básicamente a ADN, ¿no? Es decir, nosotros tenemos ADN desde el año, creo que es 92, y empezamos pues con muy poquita cosa. Y hoy pues nos está proporcionando, pues a lo mejor en Galicia, pues cerca de los 280, 300 identificados. Bueno, pues ese tipo de delitos antes no se podrían demostrar. Con el ADN ya estamos ahí.
Hoy va a dar una conferencia esta tarde.
Esta tarde,
¿De qué va a versar esa conferencia?
Es la historia de la policía científica en Galicia. En la conferencia figuro yo, pero realmente abusando de la confianza y de la amistad con algún compañero que fue historia viva y que lo sigue siendo, pues nos va a acompañar un compañero jubilado, José Luis Corrales, que nos va a explicar el, pues con esas anécdotas, esos detalles, porque yo en científica llevo relativamente poco tiempo, y él nos puede aportar, porque toda su vida profesional, prácticamente toda su vida profesional estuvo en científica, entonces él nos va a aportar pues su historia, sus vivencias, y yo al final haré una pequeña exposición pues de lo que es la policía científica a día de hoy y hacia dónde vamos. Pero bueno, el protagonismo lo va a tener sin duda él, porque lo ha vivido y nos lo va a contar.
¿Cuál es la cosa más extraña que se ha encontrado en su experiencia dentro de la policía científica?
Uy, pues ahora mismo no sabría decirlo. No sabría decirlo. Realmente yo coordino los servicios, es decir, el mérito en policía científica nunca es de uno solo, en este caso menos el mío. Mi labor es coordinar y dirigir la brigada, facilitarle medios, ampliarla y sobre todo pues pelear por el futuro. El día de hoy ya estamos ahí, pues saber buscar el futuro, hacia dónde va y demás. Y digamos que el grueso del trabajo lo hacen los demás compañeros, especialmente los que hacen las inspecciones, porque estamos hablando de laboratorios, de técnicas y demás. Pero si el compañero que va a hacer la inspección ocular, como digo yo siempre, con su maletín, con su cámara de fotos, si ese compañero no sabe interpretar la escena del delito, no sabe recoger esa evidencia que está allí, todos los demás laboratorios no pueden hacer nada. Es decir, el mérito siempre, siempre, siempre es de los primeros que acuden al lugar del hecho y los que saben recoger las evidencias y demás.
¿Por qué está peleando ahora?
Estamos peleando pues por el futuro, por ampliar servicios. Es decir, el laboratorio de ADN se creó en el año 2004, no estaba yo, pero nosotros intentamos darle un impulso con el apoyo de nuestros responsables policiales. Y ahora mismo tenemos el reto, está pues en otras técnicas, informática forense. Es decir, las pericias informáticas es el futuro. Antes íbamos a un registro en un domicilio, traíamos carpetas, libros, hojas. Ahora traemos ordenadores, elementos electrónicos a los que hay que acceder y a los que hay que investigar. Y eso significa mucha formación, significa muchos recursos, significa muchas cosas. Y estamos peleando, estamos ahí. Tenemos un grupo extraordinario en Coruña en ese sentido, que tratamos de potenciar lo máximo posible, pero bueno, tenemos limitaciones de personal, los presupuestos son los que son, estamos ahí.
Le iba a decir que esta exposición dura muy poquito, pero antes de empezar esta entrevista, usted me comentó que había un museo en el cuartel de Lonzas que a lo mejor yo desconocía, sí. Y a lo mejor hay mucha más gente que desconoce.
Pues sí, yo les invito, aprovecho la ocasión para decirles que en el centro policial de Lonzas tenemos un museo que merece la pena. Y recomiendo su visita. Por las mañanas suele estar abierto, hay un solo compañero que lo atiende y también tiene derecho a sus vacaciones y demás, con lo cual si podemos hacer antes una llamada para confirmar que esté abierto, sí. Y también les digo que vayan con tiempo, no es un museo para mirar en 5 minutos. Había un compañero que decía, si lo quieres ver bien necesitas 2 horas, si lo quieres ver normal pues una hora, y para visitarlo, para pasear por él, pues con 5 minutos te llega. Pero bueno, yo recomiendo
2 horas menos, está bien,
2 horas y 1 hora, en 1 hora ya está bien. Pero sí, además hay una sala destinada a científica donde encontraremos también cosillas muy curiosas.
Don Vicente, ha sido un placer esta charla con usted y por 100 años más de la policía científica, al menos.
Pues la policía es eterna. Nosotros no, pero la policía eterna. Y muchísimas gracias por ofrecernos la posibilidad de que nuestros ciudadanos conozcan un poquito más la policía. Gracias.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
Es curioso, con la de coches que pasan y qué bien se mantiene esta carretera.
Es que está hecha con polvo de caucho reciclado.
Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una nueva oportunidad llena de vida, como carreteras más silenciosas y duraderas. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Participa na organización da Coruña en distritos. Achega a túa voz aos encontros a porta aberta. Esta semana no Fórum Metropolitano, na Federación Provincial de Ampas de Centros Públicos e nos Centros Cívicos de Monte Alto e Elviña. Infórmate na web coruna.es/aportaaberta ou chamando ao 010. Unha cidade todas as mans. Concello da Coruña.
La mañana.
COPE Coruña.
Estar informado.
1:15, lo decíamos al comienzo de este programa. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, uno de los tumores más frecuentes en las mujeres. Sin embargo, lo decíamos también al comienzo, uno de los tumores con una mayor alta de supervivencia. La doctora Julia Rodríguez, responsable de la unidad de mama del Hospital HM Modelo, subraya que hay vida después del cáncer de mama.
Y después del shock inicial, después de los tratamientos, hay que volver a la vida normal, ¿no? Pacientes que han superado un cáncer de mama. Y en esa vida normal hay muchos factores, ¿no? Hay factores psicológicos, de motivación personal. Hay que hablar de nutrición, la importancia de la nutrición, la importancia del ejercicio físico para sentirnos bien y para estar mejor.
Pues en este día nos quedamos con ese mensaje de que hay vida después del cáncer de mama. Un 19 de octubre en el que también ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. Y ya se ha vacunado mucha gente, Noela Bau.
Pues a tenor de lo que hemos visto en el centro de salud de El Viña, el ritmo está siendo bastante bueno, bastante intenso, desde luego. Y es que aquí hemos sido recibidos por Mini, una enfermera que ya sabe mucho en esto de administrar vacunas y también en comunicar lo que se debe de hacer. Nos han convocado los medios de comunicación frente también a unos pacientes que no se esperaban que sus vacunas fuesen tan fotografiadas y retransmitidas. Aquí teníamos a Ángel, que recibió la vacuna para menores de 75, quiere decir la de la gripe solo, y además que ya estaba vacunado de la neumonía de años anteriores. Y también a Mercedes, que tiene algunos años menos, pero que tampoco se estrena en esto de vacunarse. Ellos se lo tomaban muy bien.
Un pinchacito. Ay. ¿El
pinchazo
huele o qué?
No, eso fue la broma, es por si acaso. Ya llevo años haciéndolo, estoy bien, me encuentro bien y me parece que está bien. Es más, tengo a mi mujer que hasta ahora no se vacunaba y la tengo convencida para que lo haga.
64.
¿Siempre se vacuna?
Sí.
Hola, Rosa, buenos días.
Soy fumadora, pues, hija
mía. A la que conozco a poca gente este año.
Si no me vacuno, pobre de mí.
Han sido los primeros, pero hasta el 19 de diciembre pueden haber muchos más, o sobre todo recordando que se deben de vacunar las personas mayores de 60 o también las pertenecientes a grupos de riesgo. Enseguida hablamos de esto, pero antes hay que superar la barrera fundamental, el miedo que tiene mucha gente a vacunarse, incluso con estas leyendas que dicen que si te vacunas vas a coger la gripe seguro. Mini ya nos contaba que esto no es verdad.
Las dudas más frecuentes, yo resumiría un poco diciendo que la gente tiene un poco ahí como una historia de que ponerse la vacuna produce la gripe o puede producir la gripe. Eso es una cosa totalmente incierta. La vacuna no tiene capacidad de producir la gripe. Y yo creo que una de las cosas que menos les gusta es el tema de que sea un pinchazo. Posiblemente si la vacuna no fuera un pinchazo tendría más éxito, creo yo.
El ejemplo está tanto en Ángel como en Mercedes, que recibieron este pinchazo y, bueno, este ahí era un poco de teatrillo, como nos contaba. También
Sonaba ya teatrillo.
Hay que contar que se administra en el brazo que menos se use, pues, por ejemplo, si eres diestro, se suele administrar en el izquierdo por si acaso hay alguna reacción, caso que tampoco lo contaban nuestros pacientes. Vamos a rogarnos este posesivo para los pacientes mediáticos de hoy. Grupos de riesgo, tanto personas de más de 60 años como también pacientes crónicos u otro tipo de profesionales.
Sí, los profesionales sanitarios son también grupo de riesgo, un grupo de riesgo muy especial, como las mujeres embarazadas. Y luego todos los cuidadores que cuidan a personas en su domicilio dependientes o personas institucionalizadas. Nos hemos separado en dos, deberían ir todos juntos. Mayores de 60, mayores de 65 para el neumococo, patologías crónicas, embarazadas, personal sanitario y cuidadores en domicilio.
Lo mejor es preguntar en el centro de salud, allí también te aconsejan y saben exactamente cuál es la dosis y el tipo de vacuna que hay que administrar en cada caso, pues según sea la edad o también las enfermedades que se tengan. No hace falta ir ya mismo. No hace falta ir ya
hay
mismo.
Dos meses.
Hoy había más movimiento, es la expectación inicial, nos reconocía Mini, pero hasta el 19 de diciembre hay tiempo y el pico de la gripe se espera precisamente a mediados de diciembre. ¿Cómo vendrá este año? Como la moda, no se sabe. No sabemos de qué vendrá vestida la gripe.
Pero que nos pille preparados.
Eso sí, desde luego. Bueno, creo que ni tú ni yo somos del grupo de riesgo, pero en todo caso hay que incidir en que va a haber vacunas de sobra para todos. Hay 188.000 dosis que se repartieron el año pasado en A Coruña y también incluso la posibilidad de ampliar este plazo si finalmente hay mucha demanda. Así que animamos a todos a que se vacunen contra la gripe, que esto nada.
Para pasar un invierno genial.
5 minutitos y lo que nos curamos en salud.
Pues claro que sí. Noela, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos hasta Oleiros.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Y saludamos ya al alcalde de Oleiros, Ángel García Sebane. Bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
A ver, alcalde, se vostede nos puede clarexar que vai pasar coa mancomunidade.
Bueno, pues estuve unos días fora, estuve unos días de vacacións con a miña esposa, e tamén estuve facendo unha xestión estos días tamén fora daqui de Oleiros. Foron demasiados días, foron demasiadas cousas as que aconteceron na comarca, non?
Uh-huh.
A polémica da mancomunidade, non? É lamentable estar en estas situacións. Tínhamos un consorcio que funcionaba, con matices, pero que funcionaba, donde todo o mundo votaba por unanimidade as cousas, e resulta que de repente Calei Montoro dice: desfagan os consorcios en España, o que queira que faga mancomunidades. Bueno, tremendo, porque tanto consorcio como mancomunidades sería o mesmo.
Uh-huh.
É o mismo fin. Ah, pero desfai o consorcio neste momento ten uns contratos con empresas na recollida do lixo, no tema dos cans, bueno, ten un personal propio que a 31 de decembro teríamos que eliminar, botar fora toda esta xente, de quedar sin servizos, e por tanto cun grave problema para a comarca da Coruña que non se está valorando por algúns concellos, non? Entón estamos a fazer unha mancomunidade para suplir esa carencia do consorcio, e resulta que, bueno, que estamos aquí nun lío tremendo, donde hai concellos que, bueno, que dicen que non queren seguir, como é o caso de Arceixo.
O problema parece ser o lixo.
Sí, pero o lixo, é que hai demasiado lixo en todas estas cousas. Eu creo que, non quero, xa lle molestou, eu aprecio o alcalde de Arteixo, ainda que do Partido Popular eu son independiente, eu aprecio, é unha das persoas que aprecio como alcalde bastante, non? Eu sei que non sale del o tema de que se vai salir do consorcio. Neste momento hai un partido que perdeu unha serie de administracións que ten xente descolocada e que eu creo que hai que colocala. Entonces está falando de crear unha empresa en Arteixo, non, de lixo, máis de recollida de aguas, ou de aguas potables. Cando se está sabido de que na Coruña, que todos dependemos da Coruña, neste caso, de Malsa para o tema da agua, é que temos que levar adiante unha xestión igual que o da depuradora. Entre os concellos que estamos suministrados pola Coruña por Malsa de agua, facer unha sociedade nova donde estemos integrados todos e donde o servicio funcione o mellor posible, non? Por tanto, estar a crear empresas locais pois non ten moito sentido neste momento nun tema de servizos. Por outros asuntos podía telo, pero por os servizos non. Eu teño unha fonda preocupación, porque que vai a pasar se o día 31 de decembro isto sigue sendo unha casa de grillos, non, donde cada un canta o seu ritmo, e resulta que pois hai un grave problema tanto para as persoas que están traballando, para o servicio, non? Porque claro, se pode prorrogar, habrá que velo legalmente, non? Se non hai consorcio, quen lle vai pagar a esa empresa, non, que está prestando servicio neste momento? Quer dizer, que isto é un tema gravísimo que eu, desde logo, vou intentar retomar estes días para que, antes de que chegue a fecha de tope, pois cada un teña clarificado a súa postura e nos deixemos de si agora hai que integrar aí máis servicios, que si non sei... Os servicios que tiñamos, creamos un novo ente que se chama Mancomunidade e logo vemos que llevamos incrementando a Mancomunidade. Pero poñes agora aquí a opinar se sería ben meter ahora galgos ou podencos, pois sería gravísimo, non? Pero eu espero que a cordura impere e, desde logo, seamos todos serios ante un problema tan grave como podría haber na recollida do lixo, non?
Esperemos que así sexa. Falando de outras cuestións, xa lle declaramos a guerra hai tempo ás especies invasoras. En este caso temos unha guerra prolongada cos plumachos e agora coas vespas.
Sí, temos unha... A xente non se dá de conta da gravedade do que estou a falar neste momento. A prensa, por certo, onte e hoxe, pois fala do tema das avespas. Por qué? Porque acaba de fallecer. Cando fallece unha persona, entonces todo o mundo se alporiza. Pero é que isto o vimos denunciando. Eu na Diputación presentei unha moción para que a nivel provincial e a nivel autonómico, dirigíndonos á Xunta de Galicia, se aborde este tema ca seriedade que require. Hai que eliminar urxentemente esa plaga invasora, non? Porque se non facemos, pode haber graves problemas para o tema da mel, para a produción da mel en Galicia, porque, como se sabe, esta vespa ataca as abellas, acaba cos panéis por toda Galicia. Por tanto, logo é unha vespa agresiva, que ou tomamos medidas ou o tema pode ser tremendo, non? E añadido isto, é quen ten que tomar as medidas? A Administración Pública, a Xunta de Galicia, as Diputacións, os Ayuntamientos. Pero hai que concienciarse, non se pode estar nos concellos a pasar os días e veñan, como decíamos na mili, veñan chuscos e pasen días. No, hai que abordar estos temas seriamente como se requere. E o tema dos plumachos é un tema gravísimo. Son dous problemas gravísimos que nos viñeron de fora, un de África e outro de Argentina. Non, pero o de Argentina non trouxo eran os argentinos, trouxo autopistas do Atlántico, que sembrou toda a esa carretera, os 60 kilómetros que nos separan de Santiago, desa planta, e que durante anos foi contaminando todo a periferia de Galicia, non? Porque ademais boa, porque é unha planta que as semillas son moi fráxiles, e boan sin ningún problema, e se implantan en todos os sitios. Eu pido a xente, no tema das avispas, ten que ser a Administración directamente, e no tema dos plumachos teñen que ser os ciudadanos. Cada un que vexe unha planta desas na súa finca ou na periferia da súa finca, debe eliminarla sin máis. Se non pode eliminar a planta, que elimine o plumacho, pero que non o barra polo suelo, porque entón estamos propagando a planta por todos os sitios. Que se elimine, non, que se leve nunha bolsa, que se queime, porque senón estamos a cambiar o noso país. Galicia é bellísima, ten unha vegetación maravillosa, temos unha flora e fauna singular, que nos van a acabar con elas entre as avispas e os plumachos.
E xa para rematar, felicitar o Concello de Leiros, que tivo premio por parte das familias numerosas.
Bueno, agradecerlle a Agafán, a Asociación de Familias Numerosas de Galicia, que nos otorgaran o premio como Administración Pública pola colaboración que temos cas familias numerosas. Nos apostamos pola familia, creemos na familia, creemos que hai que potenciar o tema dos nenos no noso país e das nenas, non? Pero non só iso, hai que potenciar, por tanto, si se potencia que as familias teñan fillos, hai que axudalas, hai que colaborar. Non é igual ter tres fillos que un.
Está, ¿no? Claro.
Por iso é moi grave. Entón, nos aquí temos diversas ordenanzas que colaboran neste aspecto coa familia, a fiscais, e seguiremos nesa línea. Agradecerlle a Agafán o reconocimiento que nos fan a nivel de Galicia como concello singular neste aspecto.
Pois noraboa, alcalde, moitísimas grazas.
Gracias a vos. Hasta logo.
La mañana. COPE Coruña. Estar informado.
Si llevas tu coche al taller y te dicen que tienes que cambiar los neumáticos porque has roto la ventana operativa, a ti esto te suena a...
¡Yembo! ¡Erasotoa! ¡Gémbala!
Por eso, ven a Ford Motorcraft y llévate un neumático 205-55R16-91V por 53,90 euros, con todo incluido, y te quitas de líos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
¡Shikanoa! ¡Ichua!
Y un minutito para los deportes. Pepe Torrente, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Cuéntanos.
Tenemos una novedad porque ya hay horario para el derbi frente al Celta en el Estadio Municipal de Riazor. Lo acaba de anunciar la Liga de Fútbol Profesional. Va a ser el sábado 21 de noviembre a las 15:00 de la noche. Va a ser el partido que televise Televisión Española. Bueno, ya la gente que puede ir haciendo planes de cara a ese encuentro, que es uno de los más esperados de la temporada. Sábado 21 de noviembre a las 15:00 de la noche. En cuanto a lo estrictamente deportivo, simplemente entrenamiento de recuperación. Después del 2-2, el Depor sigue sexto en la tabla. El siguiente compromiso será el sábado en la Rosaleda frente al Málaga.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Y contaros antes de terminar que la suerte recalaba en A Coruña. Administración de Lotería La Barca de Oro sellaba el segundo premio del Gordo de la Primitiva. Está agraciado con 82.000 euros. Y en la agenda destacamos café coloquio con Raúl Besada, presidente de la ONG Tierra de Hombres, en la Asociación Provincial de Amas de Casa, a las 6 de esta tarde. Nos vamos. Hasta mañana a todos.